Estamos en comunicación directamente con Ernesto Navarro, periodista venezolano de la emisora Alba Ciudad. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gustavo Ramírez te saluda desde Buenos Aires.
Hola Gustavo, buenos días, un saludo a ti y a toda la gente que está ahora te escucha, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, contanos un poco dónde estás vos y cuál es la situación en este momento allí en Venezuela.
En este momento yo me encuentro en la Avenida México, alrededor de la estación del Metro Plaza Venezuela, donde ha comenzado una concentración de mujeres que van a marchar hasta el centro de la ciudad en favor de la Revolución Bolivariana. Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana aproximadamente en Caracas, Venezuela. Hay un ambiente fresco y esto está a reventar porque la militancia bolivariana se ha convocado para tomar las calles y es como un bastión de honor defender la capital de la República. Yo quiero como explicarle para que la gente que nos escucha, que no conoce la capital de Venezuela, pueda entender los hechos violentos que se generaron después del 12. Ocurrieron todos fuera de la capital. ¿A qué me refiero? Caracas está integrada por el municipio Libertador, que es el municipio capital. Pero alrededor de Caracas, como si fuese una especie de tenaza, están tres municipios que son del estado Miranda, pero forman parte del área metropolitana de Caracas. En esos municipios, esos tres municipios que están gobernados por partidos de oposición y que no forman parte, digamos, específicamente de Caracas, es donde se han presentado las protestas más violentas. Básicamente en una zona conocida como Chacao, que es un municipio donde viven, son barrios de clase alta, donde la estrategia del gobierno ha sido cercarlos para que no tengan acceso de entrada y salida, y esas protestas se queden básicamente en esos sitios. Yo diría como casi que se mete un autogol. Más o menos así está la cosa.
Ernesto, la información que nosotros manejamos es que durante esta semana Estados Unidos bajó más de 15 millones de dólares a los grupos universitarios que se manifestaron en contra del gobierno de Maduro. ¿Qué información tienen ustedes al respecto?
Sí, bueno, las denuncias formales las ha hecho el gobierno. Hay una abogada de nombre Eva Gollinger que ha desclasificado un montón de documentos donde no solamente los jóvenes estudiantes, sino que otras organizaciones políticas, periodistas, venezolanos, medios de comunicación han recibido dinero de Estados Unidos bajo la excusa de programas de apoyo que tiene la USAID, la NED y otra agencia estadounidense.
Ernesto, ¿qué tal? Te habla Úrsula Asta. Respecto de lo que estabas hablando recién y de las manifestaciones que hubo en estas dos semanas, que como mencionabas no fueron específicamente en Caracas, ¿hay digamos algún relevamiento, ciencia cierta de que de alguna situación particular de desestabilización por parte de esos gobiernos locales, si se ha avanzado en algún tipo de acción judicial? Otra de las informaciones que tenemos es que a principios de febrero el ministro del Interior se reunió con algunos de los gobernadores y alcaldes de la oposición, comenzando lo que era como un plan de pacificación, y luego se desatan estos hechos.
Sí, correcto. No con algunos, se reunió con todos. En Venezuela hay 23 gobernaciones de Estado, 20 las ganó en las últimas elecciones la Fuerza Revolucionaria. Es decir, la oposición solo cuenta con tres gobernadores en tres ciudades, tres estados del país. Y de las elecciones municipales, de los 333 municipios, el chavismo ganó más de 200. Es decir, con los que tuvo que hablar se reunió. Sobre todo en el estado Táchira, en la frontera con Colombia, que es una zona, la ciudad de San Cristóbal, bastante compleja porque la frontera con Colombia es muy movida. A ver, te pongo un ejemplo para que sepa. Los muchachos jóvenes de que viven en la ciudad de Cúcuta, que está del lado colombiano, cuando están de fiesta en las noches y se quedan sin dinero, pasan a Venezuela, los que tienen cuenta de ahorro aquí, sacan dinero y se regresan a Colombia. Eso está tan cerca así como poder cruzar un puente, usar un cajero automático y sacar dinero. Y esa zona ha sido muy complicada porque ha sido muy infiltrada por el paramilitarismo. El gobierno ha actuado como de manera lenta pero segura. Ayer se mostraron evidencias fotográficas de la presencia de un alcalde en el estado Táchira encapuchado en las manifestaciones. Un acto a todas luces de delincuencia de la más burda. Yo no sé en qué país del mundo eso ocurriría, pero lo cierto es que Estas acciones judiciales, por lo que hemos notado, el gobierno tiende a no anunciarlas mucho de manera tal de que no vaya a ocurrir que fuguen del país o para ir adelantando los procesos. Hasta ahora, los involucrados en los hechos violentos, porque de esto no tiene nada de reclamo, no hay detrás de estos hechos violentos ninguna reivindicación social, ni ningún reclamo. Ahí sí, como el deseo de sacar a Nicolás Maduro expresamente anunciado por esta gente. Ahí no hay medias tintas.
Ernesto, buenos días, aquí te saluda Mariano. ¿Me escuchas?
Aló, escucho, ahora sí.
Ah, Ernesto, aquí te saluda Mariano. Quería consultarte...
Hola, Mariano.
Te quería consultar acerca de las denuncias de escasez de productos. Estuvimos viendo aquí en la televisión argentina, enviados de los canales de noticias, recorriendo supermercados. Bueno, nuevamente se están dando esta cuestión de la escasez de productos. Yo sé que el gobierno venezolano acusa a los empresarios de acaparamiento para, bueno, generar todo este malestar en las clases trabajadoras y en las clases medias. ¿Qué podés contarnos al respecto de esta situación?
Venezuela ha enfrentado y todavía enfrenta una situación de escasez inducida a todas luces, apoyándose en lo que aquí se denomina la inteligencia social, que es la informaciones que se tejen a través de las redes de consejos comunales y organizaciones populares y colectivos sociales. Se ha llegado a la ubicación en las últimas meses, pero de cantidades, no te estoy hablando de dos paquetes de un producto, sino de toneladas y toneladas y toneladas de alimentos escondidos en galpones. Recientemente, en la frontera con el Táchira, se descubrieron más de 20 mil toneladas de arroz, 20.000. Estoy hablando de una cifra descomunal. Lo cierto es que el gobierno de Nicolás Maduro todavía no ha podido superar esa situación. Se ha tomado medidas desde el punto de vista legislativo, pero orgánicamente, en este momento es que comienzan al amparo de la nueva ley a estructurar consejos populares de supervisión de productos, porque en Venezuela está demostrado que lo que más ha afectado ha sido como el acaparamiento de los productos por parte de los empresarios, y han generado una escasez inducida, y es evidente que escasean productos en los anaqueles, pero de un momento a otro tú ves que en un sitio aparece un producto, pero de una forma brutal, pareciera a veces uno llega a un supermercado y está únicamente lleno de papel del baño, pareciera que más que un supermercado pues una venta de papel nada más.
Ernesto, estamos en comunicación con Ernesto Navarro, periodista de Alba Ciudad, del Ministerio de Poder Popular para la Cultura.
Ernesto, Fernando Infante te saluda. A pesar de esto, de este desabastecimiento, que en muchos otros países podría haber inducido a una baja moral de los distintos grupos que participan en esto, me parece que en Venezuela todo lo contrario, han puesto una actitud aún más combativa. ¿Cómo lo llevan esto?
¿Sabes por qué? Por varias razones. Primero, porque yo creo que después de 14 años de revolución, aquí hay un pueblo políticamente formado. Las prédicas que mucho eran interminables, el comandante Chávez, surtieron el efecto de formar a esta gente para nuestro pueblo, para la batalla y para el combate. Pero aquí el tema de la escasez no afecta tanto a la escasez inducida, porque el gobierno, después del golpe del año 2002, desarrolló un sistema de distribución de alimentos populares, creando una red de distribución desde el Estado. Así es como se creó, por ejemplo, la red Mercal, que se llama Mercado de Alimentos, que van desde los barrios más pobres hasta un nivel de barrios populares más grandes. Y atiende de gente que se le entrega comida en su casa hasta gente que tiene descuento de más del 70% en los productos alimenticios. Después de la red Mercal se creó la red Pedeval, que es una red de supermercados administrada por la poderosa empresa petrolera PDVSA, por eso lleva el nombre de Pedeval, que atiende, digamos, a sectores medios de la población. Y finalmente, en una acción que se hizo a aproximadamente 3 años, el Estado expropió una red de supermercados que eran de capital colombiano, que se llamaban supermercados CADA, y ahora forman la red de abasto bicentenario. Es decir, que el pueblo tiene opciones donde acudir, por eso es que el desabastecimiento de productos no termina por generar la crisis que los sectores opositores habían deseado. Aunado a esto, el gobierno ha detectado las redes de complicidades dentro del Estado que habían sacado alimentos para desviarlo a Colombia. Que una de las cosas que más ha afectado es el aquí se le llama el machaqueo de productos hacia Colombia, de personas que por los caminos verdes cruzan la frontera. Y es impresionante cuando hemos visto en televisión las imágenes en la frontera del lado de Colombia, están todos los productos que generalmente no se consiguen en Venezuela. Y llamó más la atención y hubo por eso un fuerte operativo que terminó con la detención de un montón de funcionarios, porque la mayoría de esos productos eran los productos hechos por el Estado, que estaban siendo trasladados a Colombia de manera ilegal.
En este sentido, Ernesto, vamos a preguntar un poco a quién representa y quién es Leopoldo López, el opositor que encabezó estas marchas.
Mira, Leopoldo López es familia de... es Leopoldo López Mendoza, está emparentado directamente con los dueños de empresas Polar, que sería como el equivalente a los dueños de Quilmes en Argentina, una empresa fabricante de cerveza y de productos de alimentos, pero gigantesca. Muchas de las cuales se han formado en Venezuela como la gran clase empresarial venezolana, que no es una clase productora, sino que es una clase que se formó a expensa de la renta petrolera, importando productos, recibiendo dólares blandos del Estado para importar y explotando al pueblo, y hacían esa riqueza en este país. Leopoldo López fue militante del grupo falangista Tradición, Familia y Propiedad, que en el año 84-85 fue desarticulado, porque incluso se le conoció un plan que intentaban asesinar al Papa en su primera visita a Venezuela, Juan Pablo II. Luego, el líder de esa agrupación se exilió del país y después de como de 20 años regresó. Leopoldo López además forma su primer partido político de nombre Primero Justicia, con un hecho de corrupción denunciado mil veces. Leopoldo López en este momento formaba parte de la tecnocracia de la antigua empresa petrolera PDVSA. Decimos antigua porque después del golpe de Estado aquí en Venezuela se habla de la antigua y la nueva PDVSA, ¿no? Que fue rescatada por los trabajadores. Y de un acto de corrupción, porque los estatutos de la antigua PDVSA decían que un funcionario no podía recibir fondos de PDVSA hasta en un tercer grado de consanguinidad. Y la mamá de Leopoldo López, que era su jefa, le entregó un cheque de más de 80 millones de bolívares, una cifra astronómica para los años 80, para que este señor formara su primer partido político. Es así como nace ese partido, que luego de que este señor se radicalizara más con acciones de ultraderecha, lo expulsaron de ese partido y termina formando una cosa que ahora se llama Voluntad Popular, que es como la rama más extremista de los sectores de la derecha que hoy adversan a la Revolución Bolivariana. Además, Leopoldo López, una vez terminado su gestión como alcalde en el municipio de Chacao, que colinda con la capital y que le decía que es un municipio de barrio rico, terminó siendo juzgado por corrupción y hasta ese año 2014 tiene desde hace más de 5 años una inhabilitación para ejercer cargo público por hechos de corrupción, ya juzgado por la Contraloría Venezolana.
Ernesto, te agradecemos esta comunicación con Radio Gráfica aquí en Buenos Aires. Te mandamos un abrazo y vamos a estar pendiente de lo que pase allí con la Revolución Bolivariana. Te agradecemos verdaderamente.
Yo le agradezco a ustedes el interés y que nos ayuden a romper el cerco informativo. Muchas gracias.
De eso se trata. Te mandamos un abrazo.